Minutos han pasado de las 3 de la mañana y esta música, Eduardo, nos indica que ha llegado a Noches Argentinas el momento Hay Sabor a Ti, un espacio...
Es la hora de comer algo rico.
Y muy rico, te puedo asegurar. Pero además, en el espacio Hay Sabor a Ti, que como saben también nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es ICY Sabor a Ti, nos vamos de viaje y esa es la parte que más nos gusta. Hoy a la provincia de Jujuy, porque allí está Natalia Ruiz, que es cocinera, es la directora de Gondwana Club, que es un club social de cocina, que entre otras cosas es un emprendimiento que desarrolla proyectos gastronómicos y alimenticios sostenibles y, por sobre todas, para destacar además en el caso de Natalia, es que ella siempre tiene listo el fuego para recibirnos. Muy buenas madrugadas, Natalia, ¿cómo te va? Eduardo Barone y Graciela Guiñazú, te saludamos desde Radio Nacional, aquí en Noches Argentinas para todo el país.
Hola, muy buen entresueño, se podría decir, entre también el sonido de la habanera y recordando este horario como también altamente productivo y de suma concentración en mi época universitaria. Así que un gusto saludarlos, gracias por la invitación.
Natalia, que vos no podés dormir, tenés que estar cocinando.
Por favor, las cacerolas también descansan.
Pero en este tiempo hubo, me imagino yo que al principio de esta pandemia y cómo nos afectó en nuestro país, aunque Jujuy entiendo que tiene una situación mucho más aliviada que, por ejemplo, en la llamada región del AMBA, ¿hubo un parate de las cacerolas o no?
En realidad, recepcionándolo en un punto de quiebre y sin ser consciente de lo mismo, creo que también tomamos un sentido político y de creación, la política en su sentido originario como transformación y como un arte de poder del ciudadano y del individuo a la vez, sacando, ¿no?, todo lo que es banderas políticas y demás, esa interpretación, sino porque desde la globalidad de la cocina que nos atraviesa, cada uno tomó el poder de crear desde las casas. En un momento reflexioné cuántos de nosotros estuviésemos amasando pan a nivel global y retomando, no sé, quizás alguna receta familiar o googleándolo, tomando las herramientas que tenemos ahora. Entonces, tomándolo desde ahí, sí, estuvo activo, sí, activa nuestra manera de crear y de transformar. Y desde ahí también podemos verlo como, y sostenerlo en el tiempo como un acto de transformación social, ¿verdad? Porque si lo sostenemos en el tiempo, nosotros elegimos, somos como que ponemos nuestra elección de lo que queremos comer, cómo queremos alimentarnos, a quién elegimos para comer, para que sean los guardianes de nuestra alimentación, y ahí ya tenemos una elección, tenemos un sufragio diario. Así que diría que desde ese sentido no tiene descanso.
Natalia, ¿y por qué Gondwana?
Sí, Gondwana fue un concepto compartido que fue apareciendo. Me gusta mucho las señales, la epifanía, ¿verdad? Pero una epifanía fragmentada, no reveladora, en la que en ese momento yo me encontraba viviendo en Buenos Aires, estudiando, trabajando, y mi mamá, bueno, estaba en Jujuy. Y compartíamos nuestros proyectos, nuestras realidades, y así fue surgiendo el nombre. En un momento yo no tenía resistencia, porque pensaba que era una rima con el nombre de mi mamá, ese juego, ¿no?, entre madre, hija y resistencia presente. pero al final se dio porque era más fuerte la palabra y lo que quería transmitir. Gondwana fue uno de los primeros desprendimientos cuando estaba todo el mundo unido en un solo fragmento, en una sola masa terrenal, y uno de los desprendimientos originarios fue Gondwana, exacto.
Claro.
Así que es esa remembranza de nuestra unidad.
Que por otra parte, me parece que tiene la simbología del compartir. La mesa siempre se comparte, el plato se comparte y la cocina no tiene fronteras.
Así es, sí, es como esa mesa larga que se comparte, lo que se puede encontrar en esa mesa, que quizás no haya variedad, pero en un solo producto sí representa esa diversidad de la tierra y cómo se comunica de generación en generación la verdadera resiliencia, ¿no? La verdadera resistencia que se transmite desde las raíces en un sentido simbólico, como nuestros ancestros, los guardianes, nuestros productores, en un sentido, mirándolo en una manera profunda, ya que hablamos de raíces y vamos ahí a lo subterráneo, a las cavernas, que es un concepto en el cual estoy trabajando en lo que es la cocina de estación de invierno. Las raíces nos direccionan a nuestras familias, a nuestras generaciones. A su vez, como comunidad y como sociedad, nos hablan de los guardianes de nuestras semillas, los productores. Y las raíces en sí tienen la función, tanto en una como en otra, de comunicar resistencia, porque son despreocupadas en sí, le dan los nutrientes al resto de la planta, al resto de la hortaliza, pero lo que comunican es resistencia, porque a través del tiempo esa planta se va a desarrollar con un buen sostén nutritivo. Entonces, es muy importante tener toda esta mirada, ¿no? Que nos lleva, esta mirada profunda que nos lleva también este tiempo necesario de cuarentena para reflexionar y decir que no es tan solo la cocina de invierno, la cocina de olla, la cocina de para estar en casa, porque ya estamos en casa desde marzo. Entonces hay que pensarlo de una manera más profunda y consciente.
Natalia, y además esto está relacionado también con que vos vivís en la provincia de Jujuy, y Jujuy a la tierra, a las raíces, a la Pachamama, le da una importancia vital que por aquí, ahí, aquí en la ciudad de Buenos Aires, no la tenemos.
Así es, pero también nosotros mismos, porque a veces se tiende, ¿no?, a romantizar ciertas regiones, y nosotros también nos ponemos en ese lugar, pero estamos en un intermezzo que vamos y volvemos, y la energía de nuestra madre tierra, de esa energía femenina divina presente, por supuesto que es mucho más fuerte y nos va llevando y la sentimos, pero nosotros también como jujeños también perdemos a veces la brújula, ¿sí? En la práctica tradicional, por ejemplo, para la cosecha, siempre, no tan solo en la cosmovisión andina, sino también en otras culturas, incluso en la Pampa, en las chacras de la Pampa y del sur, se guiaban por el calendario lunar y solar. O sea, no es tan solo algo privativo de nuestras tierras, y también ciertas prácticas de acompañamiento entre todos los miembros de la familia y representados en sus distintas energías masculinas, femeninas, el que se ve a la tierra como el útero que recibe, por eso el hombre tiene que labrarla, y la que da las semillas, como la que nutre, tiene que ser la mujer. Esto también se practicaba de cierta forma en el sur, que es una práctica muy enraizada aquí. Pero diciéndolo así de esa manera, nosotros también, como no estamos privados de todos estos movimientos en los cuales nos estamos acercando quizás, bueno, a una transformación radical. Nosotros también tenemos que volver a revalorizar y a conocernos.
Natalia, y ustedes en Gondwana hablan de la cocina honesta. ¿A qué refiere ese concepto?
A la coherencia entre lo que se... Esto también se puede trasladar a los individuos, pero en Gondwana, la coherencia entre lo que se comunica, lo que se piensa y lo que se hace. Comunicamos la cocina a través de los principios de la biodiversidad alimentaria, de prácticas de consumo responsable, de la filosofía de la abundancia, la abundancia que no es un plato repleto, que no se lo tome en ese sentido en el cual vas a querer repetir y esa, ¿no?, filosofía del restaurante, que eso sí es muy... tiene un perfil muy presente en el NOA, que si te sirve más es mejor. Bueno, no es esa filosofía de la abundancia, sino es una abundancia del cuidado y del aprovechamiento del recurso y también respeto del mismo.
Decía yo al principio que a vos siempre te gusta, y además es una palabra que, como mencionás seguido, Natalia, el tema de los fuegos, a encender, sí, los fuegos, tengo los fuegos listos. ¿Qué te gusta cocinar?
Sí, la verdad es que me tengo que sentir conectada en el momento para cocinar. Me gusta como tener mi propio ritual y predisponerme para eso. Distinto cuando tenía activo el servicio de elaboración de comidas, ahora funciona como club, que ahí sí te tenés que predisponer, si bien yo no cocinaba, pero sí estaba conectada a cocina, en planificación, dirección, control, en probar, en todo ese proceso, ¿verdad? Pero sí, me gusta cocinar. En realidad, me gusta probar nuevas cosas, ¿sí? Tengo un sabor presente. Uno tiende a pensar que está en la mente, pero bueno, está conectado ese sabor, nuevo sabor, o lo que cree que es un nuevo sabor, conectado entre el estómago, la mente, y ahí, bueno, me gusta proyectar, manifestarlo. Pero en realidad es de todo, sí.
Te gusta cocinar de todo. Y, por ejemplo, si ahora ya sé que, como dijo Eduardo al principio, este es un horario ideal para nosotros que estamos tan despiertos para comer algo, imaginariamente.
Sí, ya me despertaron, así que...
Claro,
digo. Ahora yo estoy totalmente despierta, así que sí. Vamos con la receta.
Claro, digo, vamos a imaginar, estamos unidos a través de la radio nacional por todo el país, así que nos están escuchando, como dice siempre el dicho, desde Ushuaia a La Quiaca. ¿Qué podemos comer hoy, Natalia?
Bien, esta receta que voy a compartir es una cocina de aprovechamiento, una cocina de recursos. Si ustedes tienen la posibilidad de ir directamente a la verdulería o que les lleven una caja, las cajas de verdura, las cajas orgánicas en las cuales van varias verduras y que reparten los productores y en las que ustedes pueden acceder a que las zanahorias vengan con las hojas, o cuando van a la verdulería y le dicen, saco las hojas, bueno, no, debo las zanahorias con sus hojas, ¿sí? Porque está llena de propiedades, es rica, hay que pensarla como una hierba más. En cuanto a sabor, se asemeja muchísimo al perejil, pero con un sabor más neutro, podría decir. Y así que vamos a emplearla. Si ustedes sienten como la hierba del perejil, se van a dar cuenta que lo pueden adaptar a todo. Pero en concreto... Bueno, vamos a necesitar eso, un mortero, que es un recurso también básico, y la especie que ustedes quieran, ¿sí? Porque también se adapta al gusto de ustedes y a lo que también lo quieran emplear luego. Y también, por otra parte, un poco de frutos secos. Yo lo voy a explicar con castañas de cajú, pero ustedes pueden hacerlo con nueces, almendras... Y con esos tres ingredientes ya vamos a tener un crocante de hojas de zanahoria que lo pueden disfrutar en ensaladas tibias, ahora adaptándonos a la temporada de invierno, a rellenos de canelones o a lo que ustedes puedan imaginar. Bueno, el proceso es bastante simple. Bueno, lavamos las hojas, las dejamos secar, las picamos tal cual lo haríamos con un perejil y bueno, la tostamos, ¿no? Completamente, la ponemos en el mortero, ahí casi al final va la especie, pero sí podemos, antes el manojo de frutos secos, y empezamos a moler, ¿sí? Que haga ruido, que moleste, sintamos esa vibración, más o menos, no les tendría que llevar más de 5 minutos, integramos todo, y al final, bueno, la especie que ustedes quieren, bueno, yo recomiendo por ahí, pueden ir variando entre nuez moscada, jengibre o pimienta, no todo a la vez, uno, y de ahí ya tenemos un crocante que también, que es la foto que ustedes también compartieron en las redes y que pueden encontrar también en mi página, este crocante lo pueden disfrutar con papas salteadas, a mí me encanta con papas acá de regionales, las papas andinas, pero pueden ir también con las otras papas comunes y ya es algo totalmente distinto, rico, disfrutable y una receta de aprovechamiento.
Claro, porque vos tenés razón, nosotros probablemente depende de la región del país que vivamos, vamos a tener unas papas más bien comunes, a lo sumo serán más chiquitas si tenemos suerte, pero ustedes tienen una variedad de papas y papines que es maravillosa.
Así es, sí. Pero bueno, pueden tener la suerte que encuentren algunas papas, porque sí tengo entendido que llevan a los mercados. En esta situación no sé cómo estará, puede ser que esté un poco restringido, pero sí, si tienen suerte lo pueden disfrutar, porque hay varios restaurantes del sur que lo tienen. Y bueno, esa sería la receta que comparto esta noche con ustedes.
Ay, a mí me encantó, Eduardo, no sé a vos, el crocante de hojas de zanahoria me lo imagino con un montón de aplicaciones, pero las papines, sí. Los papines están bien para esta hora, me parece, ¿no?
Sí, va, sí.
Yo tengo una pregunta, ahora que estabas hablando de las hojas, Natalia, que siempre sí. Me la hago, cuando voy a comprar brócoli, el brócoli viene con hojas y también viene con una especie de tallo tronco. ¿El tronco y las hojas también se aprovechan?
Sí, también se aprovechan. Entra mucho lo que es también la cocina de intuición, la de sentido común, y hay que ir también probando dentro de las posibilidades de tiempo que uno tiene, no es que también uno va a estar comprometido o atareado y ponerse, ¿no?, este objetivo de voy a aprovechar todo, si no hay compostera en casa, es donde podría ir lo que no consumimos orgánico, pero si no es de esa forma, saber que es posible llevándolo, como se dice comúnmente, poco a poco, en una acción posible cada día. Las hojas de brócoli, tanto las hojas de brócoli, son comestibles con cierto tratamiento. Después el tallo también. Hay partes que sí son muy muy duras y ásperas, que cortándolas con un pelapapa, realmente son la parte más con más dureza del tallo. Bueno, que sería un porcentaje mínimo. Eso sí se desecha, no se va a la compostera, no se consume, pero el resto sí, y se puede ir para relleno de tartas, para picles, para hacer conservas, sí.
Bueno, Eduardo, te digo, no sé si, yo lo conté varias veces, así que tal vez se lo recuerde, pero el tema del brócoli, a mí me cambió la vida el brócoli justamente estando de viaje en Jujuy. Estaba en Tilcara, y probé un budín de brócoli que me hizo fanática y que después ya lo empecé a usar para todo, para la pasta, para una salsa, para ensalada. Digamos, gracias a ustedes encontré las mil y una aplicaciones del brócoli.
Bueno, Graciela tiene un libro titulado ¿Cómo me cambió la vida el brócoli?
En Jujuy.
Sí, qué lindo escuchar eso. Sí, bueno, eso tiene que ver mucho también la producción, si es agroecológica cambia también el sabor, la textura y todo.
Sí. Pero ustedes han tenido un desarrollo muy interesante en Jujuy acerca de los productos y cómo, bueno, vos lo decías al principio también, ¿no? El mirar hacia adentro, el mirar a la tierra también te lleva necesariamente a eso, ¿no?
Sí, 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 estamos en un momento permeable, pero a la vez que de esta condición de permeabilidad también estamos en momento de hacer cimientos, ¿no? Con esto de todas estas posibilidades de volver a la agricultura familiar consciente.
Sí. Natalia, y ustedes en Gondwana también ofrecen cursos, talleres y seminarios, ¿es así?
Sí, sí, estamos en proceso, revisando todo el material que vamos a compartir, pero esa es la idea principal, sí, la idea que nos motiva como servicio para la comunidad.
Y eso, bueno, también es una adaptación que hiciste a estos tiempos que vivimos, ¿no?
Sí, en realidad ya estaba pensado desde diciembre dar el cierre a la etapa anterior en la cual me dediqué 10 años a la gastronomía. Así que sí, fue un poco antes y sí, quedó adaptado a esto. Sí, sí.
Y el nombre, ya le contaste a Eduardo el origen, ¿y Club de Cocina por qué?
El club, porque lo pensé, si bien tiene un fin educativo y de intercambio, me da más espacio y probabilidades para el encuentro, el espíritu. El club es lo que anima a un club, ¿no? Es el encuentro, la socialidad y todo lo que se puede generar desde ahí. Así que, bueno, es mucho más amplio, no tan solo pensado para la comunidad, sino también para los emprendedores, para potenciar al desarrollo de emprendimientos gastronómicos que sean afines a los principios que dije al principio.
Claro, la de respeto por el producto de estación también, promover los valores de biodiversidad, que eso es algo que no solamente hay que, está bueno manejarlo desde la cocina, sino en realidad en cada acto que uno tiene en la vida, desperdicio cero y consumo responsable, ¿verdad?
Sí, sí, esos son los principales.
Sí. Natalia, ¿y vos tenés familia?
Sí, sí, tengo familia, tengo a mi mamá, a mi papá, estoy pasando la cuarentena con ellos. Y tengo mi familia peludita y también a mi hermana en Córdoba, en mi familia más próxima.
¿Y les cocinás
mi
a ellos?
Mi abu también.
¿Les cocinás a ellos o ellos te cocinan a vos?
Estoy disfrutando del caldero de mi mamá.
¡Oh, qué bueno! ¿Cómo suena eso, eh?
El caldero de mi mamá. Es el libro de Natalia.
Medio que es una bruja, pero no, es una bruja divina.
Bueno, y además le tenés que agradecer el nombre.
Sí, así es, sí.
Y viven en...
agradecida debe estar escuchando, está despierta.
Decime, ¿y viven en San Salvador de Jujuy?
Sí, vivimos acá en Capital, en San Salvador.
¿Y cómo está la situación ahora allí?
Volvimos a una situación, al principio habíamos logrado como mucho desarrollo de espacio, nos habíamos ganado espacios, realmente se estaba controlando la situación y luego de un momento a otro se descontroló y bueno, ahora estamos asumiendo cada uno, ¿no?, la responsabilidad social de autocuidado y saber que lo que uno hace afecta al resto. Estamos en una situación que también está pasando en todo el país, en la cual no hay acá buenos alumnos que hacen bien las cosas, sino que realmente nos atraviesa todo. Así que, bueno, lo estamos sobrellevando.
Bueno, hay que cuidarse, eso lo sabemos todos, y es un buen momento, como dijimos, para empezar a conocer un poco más, a compartir si se puede la mesa y si no a compartirla virtualmente como lo hacemos nosotros aquí en Noches Argentinas en este momento, Aysa Orati.
Y un momento, una última pregunta.
Sí.
Sí.
¿Cocina a gas o cocina a leña?
Bien. Bien, nosotros ahora, sí, tenemos por supuesto la cocina a gas, pero soñamos con otro, estamos diseñando una en la terraza otro tipo de cocina. Y es muy muy particular la pregunta que me acabas de hacer, porque hablando con una cocinera de la cuna y relacionándonos con esto del fuego, ¿no? Que el fuego es lo que transforma a la comida y se lo toma como un elemento con el cual también hubo un antes y un después como nosotros como personas sociales, no quería decir como hombres sociales, digamos, que entramos en otra etapa de la historia, transformando la historia con la cocina, cuando se descubrió el fuego. Claro. Y lo que hicimos a partir de ahí, lo que me contaba esta cocinera, tiene su cocina básica a gas en La Puna, es que extrañaba sumamente y que lo veía como un recuerdo ya de distante de la niñez, esto de tener cocinar al lado del fuego y tener el fuego cerca, y estaba teniendo este sentimiento de extrañarlo, porque se cocinaban cosas ahí, se tenía quizás un brasero de vez en cuando, lo tiene ahora, pero para ciertas preparaciones específicas, pero extrañaba el fuego. Y ese fuego, bueno, viéndolo, y por lo que siempre digo yo lo del fueguito, sí, lo tomo como lo que el fuego transformador, pero es el fuego que también está en cada uno, ¿sí? Eso es muy muy importante, esta presencia y fuerza transformadora divina que está en cada uno y que hay que encenderlo.
Por eso, Natalia, cuando termine toda esta situación, nosotros vamos a ir con Eduardo recorriendo todo el país, ese es nuestro proyecto, y llegaremos ahí a tu casa por el caldero de tu mamá y tus fuegos. ¿Te parece bien?
Serán muy bienvenidos y pondremos la mesa para recibirlos.
Te mandamos un beso enorme, Natalia. Gracias por estar despierta a esta hora para conversar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos y mucho, mucho fueguito de mi corazón para los que están escuchando.
Un beso enorme.
Gracias.
Conversamos con Natalia Ruiz, que es cocinera y además es una emprendedora, como nos contaba, y es la responsable de Gondwana Club de Cocina, y además nos hizo un crocante de hojas de zanahoria con castañas. Riquísimo, que ella nos lo preparó con los papines. Bien. La verdad que riquísimo.
Los papines es un trío de boleros.
Sí, también.
Los papines.
Los papines crocantes serían estos. Los papines crocantes de zanahoria.
Bien.
Aizaura Ti pasó por Noches Argentinas.
Qué lindo.